Señor, por eso. Hermano, vayamos a Mateo capítulo 6. Retomemos nuestra serie en el Sermón del Monte. Vamos a estar considerando Mateo capítulo 6, verso 9. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre, ahora te rogamos, te imploramos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos instruya sobre esta importante doctrina acerca de la oración. Oh, cuánto bien tú tienes en tus manos para responder a nuestras oraciones. Ayúdanos a orar conforme a lo que tú demandas y requieres de nosotros. Danos sabiduría y gracia para orar conforme a este modelo que tú nos has legado. Bendícenos. Pues lo rogamos para tu gloria y en el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos señalado, mis amados hermanos, nuestro Salvador, después de dar instrucciones a sus discípulos para corregir la mala práctica con que oraban muchos contemporáneos del Señor, nos legó un modelo de oración para que conforme a la voluntad de Dios podamos orar con toda la de la ley, con toda propiedad. Hay un orden para nuestras oraciones que debemos de seguir cuando tomamos el tiempo para orar. Y ese orden es lo que va a asegurar que el Señor responda a nuestras oraciones. Como podemos observar en este texto del Padre Nuestro, como se le llama, el primer renglón que debe de encabezar nuestra lista de oración debe de ser el nombre de Dios. Así lo estableció el Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿cuál es nuestra oración? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Es una oración que no solamente pide por la gloria de Dios, sino también por la salvación de los pecadores. Por la salvación de aquellos que aún, estando muertos en delitos y pecados, están incapacitados e imposibilitados para orar, porque no tienen a Dios como Padre. Y obviamente, si Dios no es su Padre, no tienen nada que pedirle a Dios, el Padre. Porque no tienen esa capacidad para poder acercarse a Dios como Padre, pues es imposible que el que carece de fe, de esa fe salvadora, pueda real y auténticamente tener a Dios como Padre y practicar una vida de oración dependiente del Padre. Nosotros no solamente debemos de orar para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras oraciones, en la santificación de su nombre, sino que también debemos de orar para que nuestras propias vidas experimenten esa obra de santificar el nombre de Dios. Cuando oramos, santificado sea tu nombre, no solamente estamos pidiendo para que aquel que no conoce al Señor pueda experimentar esa obra de santificación en su vida por la cual podrá santificar el nombre de Dios, sino que también estamos pidiendo por nosotros mismos. Debemos en consecuencia orar continuamente para que nuestras vidas puedan ser ese instrumento que santifica el nombre de Dios. ¿De qué maneras tú y yo debemos de santificar el nombre de Dios, por lo cual debemos de orar? ¿Cómo podemos poner en práctica la santificación del nombre de Dios? ¿Cómo tu vida y la mía deben de responder para santificar el nombre de Dios? Por lo cual oramos, por lo cual pedimos. Vimos en primer lugar que santificamos el nombre de Dios cuando tenemos el nombre de Dios en grande estima sobre todas las cosas de este mundo. En segundo lugar, santificamos los nombres de Dios cuando no empleamos el nombre de Dios en vano. En tercer lugar, santificamos el nombre de Dios cuando amamos el nombre de Dios con un amor lleno de adoración y regocijo. En cuarto lugar, santificamos el nombre de Dios cuando le rendimos un culto de adoración puro, santo y espiritual, conforme a lo que Él ha demandado. Santificamos el nombre de Dios cuando le rendimos un culto, conforme a lo que Él ha demandado, en su día santo, guardando el día santo del Señor, primer día de la semana, con un espíritu de reverencia y deseo de agradarle. Santificamos el nombre de Dios cuando le obedecemos en cada uno de sus preceptos y mandamientos. Santificamos en séptimo lugar el nombre de Dios cuando le tributamos la honra y la gloria que le debemos de tributar en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Cuando le tributamos a Él la gloria debida a su nombre, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, estamos santificando el nombre de Dios. Cuando el apóstol Pablo defendía su ministerio en 1 Corintios 15, 10, dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En el Salmo 96, verso 8, nos manda la Biblia: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Si el apóstol Pablo hubiera dicho: he trabajado mucho más que todos ellos, cualquiera pensaría que el apóstol Pablo era un hombre arrogante y orgulloso. Pero podemos observar que el apóstol Pablo no se quedó con la corona de toda aquella buena obra que había hecho, sino que se la quitó inmediatamente y la puso a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él le atribuyó a la gracia de Dios todo el bien que había hecho a su generación. Y verdaderamente, amados hermanos, cuando observamos la vida fructífera del apóstol Pablo, ¿a cuánto asciende el monto del bien que el apóstol Pablo le dispensó durante sus años de ministerio a generación, a su generación. Y aún al día de hoy, ¿cuántas generaciones del pasado se han beneficiado? ¿Y cuánto se ha beneficiado nuestra generación en el día de hoy como un fruto directo del trabajo y el ministerio sacrificial y esforzado que el apóstol Pablo desarrolló? Y en ese contexto, mis amados hermanos, podemos notar que el apóstol Pablo no se granjeó para sí mismo ninguna gloria de todo el bien que había hecho, de todo el trabajo que había realizado, sino que todo ello se lo atribuyó a la gracia de Dios, operando de manera activa y constante a través de su vida, a través de sus dones, a través de su trabajo. Y amados hermanos, este es un principio que todos debemos de aprender y poner en práctica. Toda buena obra que realicen nuestras manos, debemos de hacerla con fidelidad, amor y devoción, porque debemos de hacerla para la gloria de Dios. Pero no yo, dice el apóstol, sino la gracia de Dios actuando en mí, obrando en mí, para favorecer a los objetos de ese ministerio de servicio que estoy llevando a cabo. Esa era la clara aplicación que el salmista le daba a este principio. Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿A través de qué Dios le da gloria a su nombre? A través de nuestro trabajo, a través de nuestro servicio, a través de nuestras buenas obras. Cada buena obra que hacemos, cada servicio que brindamos, debemos de emplearlo como un medio para promover la gloria de Dios, la gracia de Dios en medio de su pueblo y en medio de este mundo donde vivimos. Cuando usted le quita el hambre a una persona hambrienta, no busque el aplauso para usted. Procure que esa persona procure reconocer la gracia de Dios que ha obrado en usted para hacer posible, primero, que usted tenga el bien que le ha dado, y segundo, la disposición para darlo. Porque muchas veces tenemos el bien en la mano porque Dios nos lo regaló, pero qué difícil resulta abrir la mano para entregarlo a otro que también lo necesita. De eso es que estamos hablando, mis amados hermanos. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Debe de ser continuamente nuestra oración. Apocalipsis 7:12, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y la respuesta es amén. ¿Cómo logramos que la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fortaleza le sean dados a Dios? Cuando nosotros estamos de manera activa santificando el nombre de Dios, atribuyéndole a la gracia de Dios el bien que hacemos a los demás. El mandamiento de Mateo 5:16 es: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hacen nuestras buenas obras? Encienden la luz del Evangelio, luz que es contemplada por el que observa, y obviamente el resultado de esa buena acción es que glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Hermano, estamos llamados a santificar el nombre de Dios, dándole gloria, atribuyéndole a su gloria y a su gracia todo el bien que hacemos a los demás. No se quede con un gramo de gloria para usted, entréguesela toda al Señor Jesucristo. Cuando le den la gracia por el bien que usted hizo, no se ensoberbezca su corazón, sino apunte con el dedo a Cristo. No, a mí no me dé la gracia, dale la gracia al Señor Jesucristo. Él me dio no solamente el bien, sino también el querer como el hacerte el bien a ti. Por eso, no me mire a mí, míralo a Él. Porque el deseo de mi corazón es quedarme con esto. Pero yo doy por gracia lo que por gracia he recibido. Hermanos, esa es la manera de santificar el nombre de Dios. Y eso obviamente implica que usted renunciará a su propio anhelo y deseo de aplausos y de reconocimiento. Que es lo que normalmente la gente busca comprar cuando da algo, cuando regala algo. Andan buscando aplauso, buscando reconocimiento, buscando plataforma para brillar ellos. En nuestras buenas obras, quien debe de brillar no es nuestro ego, es el Señor Jesucristo y la gracia de Dios que nos capacita para ser gentiles y bondadosos, compasivos y misericordiosos con aquel que está atravesando por un infortunio. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, y como resultado de ver esas buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la meta de toda buena obra. Poner la luz del Evangelio a brillar a través de ella. Poner el amor de Dios a brillar a través de ella. Poner la gracia de Dios a brillar a través de ella. Para que la vean. Santificamos el nombre de Dios en octavo lugar cuando reconocemos que nuestras lenguas fueron dadas como un instrumento de alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salmo 71:8 dice: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las costas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, los ángeles santifican el nombre de Dios, alabándole en el cielo. Y de esa misma manera, todos los santos que han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo, deben igualmente alabar a Dios aquí en la tierra. Somos el ejército preparado para ese propósito, somos el coro preparado para alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De cada uno de nosotros se debe de decir lo que se decía de David. ¿Qué se decía de David con relación a su vida? Que él era el dulce cantor de Israel. Y amados hermanos, en eso nos debemos de convertir nosotros. En un coro integrado por cantores que cantan con dulzura las alabanzas del Señor. Alabar a Dios, sin lugar a duda, que es una de las obras más nobles. Es uno de los trabajos más elevados que podemos realizar de este lado del sol. Mientras celebramos nuestros cultos personales, familiares o congregacionales. Por ello, debemos de entregarnos en cuerpo y en alma como parte de todo lo creado, tanto en los cielos como en la tierra, a cantar y alabar al que está sentado en el trono, al Cordero, porque Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra honra, toda nuestra gloria. Él merece todo lo que somos. Como un instrumento de alabanza para la honra, honor y gloria de su nombre aquí en la tierra. Cuando oramos, nos comportamos como hombres. Pero cuando nosotros alabamos a Dios, nos estamos comportando como ángeles celestiales. De ahí que cada vez que nos reunimos aquí, nuestra conducta es semejante a la de los ángeles en el cielo, quienes viven noche y día y por los siglos de los siglos, alabando y glorificando el bendito nombre del Señor. Como bien ha dicho alguien, solo quienes hayamos bebido de las aguas dulces del perdón de todos nuestros pecados, podemos convertir nuestras gargantas en trompetas de alabanzas para santificar el nombre del Señor en nuestros cánticos congregacionales. Debemos de orar, santificado sea tu nombre. Y amados hermanos, cuando oramos, santificado sea tu nombre, lo que estamos diciendo es: Señor, convierte mi garganta en una trompeta afinada por los ángeles para exaltar y glorificar el nombre del Señor a través de mis alabanzas. Santificamos el nombre de Dios cuando nos convertimos en abogados defensores del nombre de Dios, de la verdad de Dios y de la gloria de Dios. Somos del mismo espíritu de Moisés, quien al ver la gloria de Dios y el nombre de Dios siendo blasfemado, se indignó y quemó las piedras de la ley. Nos sentimos profundamente dolidos cuando la gloria de Dios está siendo profanada. Nos sentimos profundamente tristes cuando vemos que el día del Señor está siendo pisoteado. Nos sentimos profundamente tristes cuando vemos que el culto a Dios en esta generación, en muchas iglesias, está siendo adulterado, está siendo corrompido con tantos medios mundanos para crear un ambiente de discoteca, un ambiente propio del entretenimiento de este mundo. Amados hermanos, cuando Cristo es usado para estafar a la gente, nos debe de llenar de indignación, nos debe de llenar de enojo santo, de ira santa, cuando el nombre de Jesús es usado para manipular a la gente, para sacarle el dinero a la gente, para prometer lo que el Señor no ha prometido, para estafar a la gente, eso nos debe de llenar de indignación. Porque obviamente Con ese tipo de, actitud nos está santificando el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Nos duele cuando se desgrada la iglesia del Señor, que es llamada a ser columna y baluarte de la verdad, testigo de la verdad. Ezequías se sintió profundamente dolido cuando leyó aquella carta donde el rey de Asiria blasfemaba al Dios Altísimo. Por eso fue al templo donde le presentó su causa al Señor. Ese espíritu es el que debe de haber en cada creyente, que ora diariamente: Señor, santificado sea tu nombre. Y estamos en una generación que no conoce límites para la irreverencia, que no conoce límites para despotricar, burlar y mancillar el nombre del Señor Jesucristo. Y en ese contexto, mis amados hermanos, la iglesia debe de orar: santificado sea tu nombre. Más que nunca, esta oración es pertinente, porque creo que nunca como ahora ha habido una generación más deslenguada que esta, más perversa que esta, más injuriosa del nombre de Dios que esta. Países como esos países europeos, España, da asco oírlo hablar. Asco, asco. La vez que fui a España, una de mis mayores lecciones que aprendí allí fue el nivel de degradación moral a que esa sociedad ha sido sometida. Y una de las evidencias de esa degradación es la manera soez en que emplean el nombre de Dios. Nunca había visto una generación más perversa a la hora de usar el nombre de Dios que es. Y he estado en muchos lugares donde reina la promiscuidad, pero al nivel de esa yo no la había visto. Y en ese contexto, mis amados hermanos, debemos de seguir orando: santificado sea tu nombre. Porque ¿qué es lo que están acumulando esas sociedades? Juicio para sí mismos y para el día del juicio en el cual Cristo les sentará en la silla de los acusados, para ser justamente retribuido por su mal con que han pisoteado el nombre de Dios. Santificamos el nombre de Dios cuando defendemos la deidad tanto de Cristo como del Espíritu Santo de cara a todos aquellos socianos y actuales testigos de Jehová que reniegan de la deidad de Cristo y de la deidad del Espíritu Santo. Recordad que Cristo se identifica por nombre como Dios. Y en ese contexto, eso es lo que está siendo atacado cuando se reniega de la deidad de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En Juan 5:23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Por eso, para que podamos honrar al Hijo como se honra al Padre, el ángel le dijo a María en Lucas 1:23, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él es Emmanuel, porque Él es todo aquello que profetizó el profeta Isaías en Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Para qué se le otorgó ese nombre? A Cristo, para que todos honren al Hijo como también honran al Padre. Por esa causa Cristo recibió ese glorioso nombre, según vemos en Filipenses 2, 9 al 11. ¿Para qué le asignaron a Cristo ese nombre Emmanuel? Que revela su naturaleza divina, su deidad. Aquí nos dice se nos indican varios propósitos por los cuales se le asignó a Cristo ese nombre. Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, o sea, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Con qué fin? Para gloria de Dios el Padre. De manera, mis hermanos, que cuando oramos, santificado sea tu nombre, estamos orando, Señor, capacítame a mí, dándome toda la gracia que necesito para poder aplicar a mi vida cada uno de esos principios, cada una de esas ordenanzas con las cuales tú me llamas a vivir una vida santa que santifica tu nombre en mi diario vivir. Algunas aplicaciones. Amados hermanos, es un privilegio santificar el nombre de Dios el Padre y orar a un Dios que es infinitamente rico. Porque la fortuna de nuestro Padre es inconmensurable. Cristo pudo decir, en virtud de eso, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré. ¿Con qué propósito? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuestro Padre es inconmensurablemente rico. Por eso es un privilegio pedirle a alguien como Él, que lo tiene todo y está dispuesto a darlo todo, siempre y cuando que oremos conforme a la voluntad de Dios. Las riquezas de nuestro Padre son inescrutables e inmutables. Por eso, Él tiene que repartir y con qué repartir a cada uno de sus hijos. No importa cuán numerosos sean ellos. Ahí hay para todos. Para todos. Y para responder a cada necesidad que cada uno de ellos posean. Por eso, mis amados hermanos, para el Señor no hay países ricos o pobres. Él puede bendecir con abundancia tanto a los hijos suyos que viven en países ricos, pero también pueden bendecir con abundancia de su gracia a los que viven en países pobres, tan pobres como Haití. Y amados hermanos, oiga bien esto. Esa es la clave, ese es el secreto, por lo cual en los 15 años que tiene el programa en Haití, el índice de retorno está promedio 98.5. Explíquemelo. donde la gente consigue para, con su trabajo, comer, ahorrar, pagar y glorificar al Señor con eso. Dios no necesita de los Estados Unidos, ni de Canadá, ni de los países del norte de Europa, para bendecir a su iglesia, a su pueblo. Ahí en Haití, ahí en África, en cualquier circunstancia donde el hombre esté viviendo, Dios es infinitamente rico. Su riqueza no es tan determinada por la riqueza en recursos que tenga un país, hermanos. Él es el dueño del oro y la plata en toda la faz de la tierra. Por esa razón, Él le puede dar en abundancia a los que viven en Naco y a los que viven en Gualeo, Guachupita. Ahí en los guandules, he ido muchas veces a predicar el Evangelio en esa zona. Como sabemos, tenemos la iglesia haitiana ahí donde trabaja nuestro hermano Libre Gabriel hace muchos años. Y me sorprende ver allí que la mayoría de esa gente que vive en esos lugares tienen una televisión mucho más grande que la mía. Y tenían aire acondicionado cuando yo ni soñaba tener aire acondicionado. Dios puede prosperar a la gente, viva donde viva. Él es el dueño, hermanos. Y esa doctrina tenemos que creerla en nuestros corazones. Porque es lo que nos ha de motivar para una vida de oración. Santificamos el nombre de Dios cuando practicamos una vida de oración constante. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano, eso es verdad en Haití, es verdad en Dominicana, es verdad en China, es verdad en Estados Unidos, eso es verdad en todas partes. Él le puede proporcionar el maná oculto a todo quien se lo pida. Le puede dar el fruto del árbol de la vida a todo quien se lo pida. Le puede dar de sus torrentes de gozo sin límites a todos quien se lo pida. No importa dónde viva y cuáles sean sus circunstancias. Y amados hermanos, si los padres terrenales dan todo lo que tienen durante un año, se quedan sin nada. Pero eso no va a pasar con Jehová Dios. Eso no pasará jamás con nuestro Padre Celestial, porque Él es como el sol, que mientras más luz emane de su seno, más luz tiene para dar. Ese es nuestro Dios, semejante a eso, semejante al sol, que mientras más luz da, más luz tiene y más luz tiene para dar. Ese es el corazón de Dios. Así es el corazón de Dios. Así es el corazón de nuestro bondadoso Padre Celestial. Amados hermanos, en segundo lugar, es un privilegio santificar el nombre del Padre y orar a un Padre que nunca muere. Mío se fue hace rato. Y no tengo dónde ir a decir, papá, dame, necesito. Se fue. Pero nuestro Padre Celestial, hermano, nunca muere. ¡Qué privilegio! Es tener un papá inmortal. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! ¿Con qué pagaremos favor tan grande como ese? Nuestro Padre Celestial es el único ser que tiene inmortalidad. Así lo afirma el apóstol en 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad. Oiga bien lo que dice. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, concluye el apóstol Pablo. Todo padre terrenal muere y deja a sus vástagos huérfanos y expuestos a muchas carencias y a muchos peligros. Pero el que tiene a Dios como padre nunca irá a una funeraria a gritar. Nunca recibirá un pésame. Nunca. Porque Él es el único que tiene inmortalidad. ¿Te gustaría tener un papá así? ¿Tienes tú un padre de esa naturaleza que se ha vestido de inmortalidad? Un padre que será tu padre cuando tú estés en esta tierra, y tu padre después que te vaya, porque te irá de aquí también. Qué bueno es recibir, es ser recibido por un padre aquí y ser recibido allá cuando te vaya, por el mismo papá. Los brazos del padre. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio es tener un Padre que siempre tendrá respuestas para nuestras oraciones. En tercer lugar, debemos ser como Miqueas, quien dice en el capítulo 7, versículo 7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. El Dios mío me oirá. ¿Por qué debemos de esperar respuesta a nuestras oraciones? Lo debemos de hacer, porque si no lo hacemos, estamos despojando a Dios de uno de sus atributos más regios. Él es el Dios que oye la oración. Él es el Dios que oye la oración. Por eso debemos de orar en privado y en público. Debemos de orar por la iglesia. Debemos de orar por nosotros mismos, por nuestras familias, por la conversión de las almas, por el avance del reino de Dios. Debemos de orar sin cesar a nuestro bondadoso Padre Celestial, porque Él siempre responderá. Él siempre responde. En cuarto lugar, es un privilegio santificar el nombre de Dios orando, especialmente por aquellas cosas cuyo cumplimiento corresponde al futuro. No a la hora, no al aquí, sino al futuro. Debemos por ello orar por la segunda venida de Cristo. Debemos de orar por la creación de nuevo cielo y nueva tierra. Debemos de orar por la resurrección de los muertos. Debemos de orar por esas cosas, amados hermanos, y muchas otras más que aún no han acontecido, porque nuestras oraciones pueden ser respondidas en el futuro. Hay muchas de nuestras oraciones que la iglesia la va a cosechar no en el presente, sino en el futuro. Mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo. No debemos olvidar que nuestras oraciones son una obra eterna. Eterna. porque las mismas son elaboradas, preparadas y enviadas allí por el Espíritu de Dios. Cada oración que manufacturamos es hecha en Dios, en el nombre de Cristo, y es agenciada por el Espíritu de Dios para ser llevada al cielo. Y amados hermanos, solamente las cosas eternas llegarán al cielo. Por eso afirmo que nuestras oraciones tienen un carácter eterno. No se deshacen, no perimen, no perecen. Si nuestras oraciones llegan al cielo, es porque nuestras oraciones tienen un carácter eterno. Nada terrenal llega al cielo. Esto es algo maravilloso. A mí me da escalofrío cuando lo pienso. Cada oración que llevamos al trono de la gracia delante de Dios nuestro Padre tiene una validez de carácter eterno. Por esa razón, pueden cumplirse a corto, mediano y largo plazo. No hay montones de ejemplos en las Escrituras de eso. Montones de ejemplos en las Escrituras de oraciones que se hicieron siglos atrás y vieron su cumplimiento en esta dispensación actual. Por eso podemos con una buena conciencia afirmar que nuestras oraciones tienen una validez eterna, por lo cual se pueden cumplir en el tiempo presente, en siglos venideros y aún después de la eternidad, en la eternidad, en la eternidad. La oración que Esteban llevó al cielo quedó respondida años después cuando Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo. ¿Lo ven ahí? Esteban no vio el cumplimiento de su oración. Inmediatamente él no vio que se cumplió esta oración, pero se cumplió, hermano. Se cumplió. La oración de David contra Judas en el Salmo 109, 8 al 9, se cumplió más de 1,000 años después, según podemos leer en Hechos 1, 20. 1,000 años después se cumplió esa oración. Así, hermano, que usted puede orar hoy. Y puede que su oración se cumpla dentro de 1,000 años. ¿Usted sabía eso? Dentro de 500 años, dentro de 100 años. Una oración que usted hizo ahora, ahí no está sentado. Durante los primeros 300 años de la iglesia oró para que los reyes llegaran al conocimiento de la verdad. Y 300 años después, se convirtió, entre comillas, Constantino, el rey del imperio más grande que hubo en esos años. Isaías 58, después de exhortar y dar instrucciones para ayunar y orar, añade la promesa que dice: los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. ¿Cuándo se está cumpliendo eso? Ahora. ¿Cuántos años después? Vivió 600 años antes de Cristo. Después que Cristo vino, van 2022. Súmale 600. Hoy se está cumpliendo esa profecía. esa oración. Hermanos, nuestras oraciones no son cualquier cosa. No la juzgue como algo de poca monta. No la juzgue como cosas de poca monta. Pueden influir en el presente y pueden influir en los siglos venideros, en generaciones venideras. De ahí que debemos de seguir clamando, Señor, santificado sea tu nombre. Finalmente, si tú no santificas el nombre de Dios ni le da honra ahora, viene el día en que de todas maneras tú santificarás el nombre de Dios. Voluntaria o involuntariamente tendrá que hacerlo. Porque tarde o temprano Él va a hacer contigo lo que hizo con Faraón, de quien dijo en Éxodo 14, 17, yo me glorificaré en Faraón. Hermano, ¿y de qué manera se santificó Jehová en Faraón? 9 plagas. 9 insidiosas plagas, y lo sepultó finalmente en el Mar Rojo con todo su ejército. Su pregunta fue, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz, para que yo lo santifique? Y la respuesta de Jehová fue, si Faraón no me glorifica, me glorificaré en él. Me glorificaré en él. Voy a santificar mi nombre en él. Y esa expresión se aplica no solamente a Faraón, también a tu propia vida. Si no santificas el nombre de Jehová ahora, Él se santificará en ti en el día de mañana. En Hechos 12, 23, se nos narra ese acontecimiento en el cual Herodes el tetrarca fue enjuiciado, y en él fue santificado el nombre de Jehová. Dice aquí que al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Cómo expiró este hombre? Comido de gusanos. Cada gusano fue usado por Dios para santificar su nombre en la vida de este hombre. Dios lo hirió. Esa herida fue usada por Dios para santificar su nombre. La razón de ello, no dio la gloria a Dios. No santificó el nombre del Señor. Y obviamente estos dos casos son un aviso para ti, que no santificas el nombre de Dios. Porque viene ese día en que tú serás sepultado, no en agua, sino en las llamas del infierno, donde Dios santificará su glorioso nombre, al cual te ocupaste de mancillar con tu vida mundana, con tu lengua mundana, con tus obras mundanas, renegando de entregarle tu vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa razón es que Cristo le habla aquí a los que no están santificando el nombre de Dios con sus vidas. Si tu mano te impide santificar el nombre de Dios, ¿qué ordena el Señor? ¿Qué tú debes de hacer? ¡Móchala! ¡Córtala! Y da la razón. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Ve la razón? Ah, pero si no es tu mano, sino que es tu pie, el que te impide santificar el nombre de Dios, ¿qué recomienda Cristo que tú debes de hacer? Estírpalo, dale, dale con ese machete afilado y llévatelo de aire. ¿Por qué? Porque mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos, ¿ven los gusanos famosos aquellos que atacaron a Herodes? Mírelo aquí, a usted también le toca una porción. Para usted también habrán gusanos. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Pero si el problema no es la mano, si el problema no es el pie, sino el ojo, el que te impide santificar el nombre de Dios, ¿qué más recomienda el Señor? Dale para afuera. Sácalo. ¿Por qué? Ah, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Otra vez la misma expresión, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Tres veces la misma expresión. De manera, hermano, que no santificar el nombre de Dios en esta vida tiene implicaciones para la vida venidera. Por ello le debe de dar muerte a todo lo que te lleve a ser un incrédulo. Dale muerte a todo lo que te lleve a ser una persona inmoral, idólatra. A todo lo que te lleve a ser un borracho, un mentiroso, un blasfemo, un difamador, un ladrón, un homosexual, un ignorante, un orgulloso, un amante de los placeres carnales, más que de Dios. Dale muerte a todo eso. Porque si no lo hace, para santificar el nombre de Dios en tu vida, Dios se va a santificar en ti de todas maneras. Pero lo hará, no aquí, sino después que tú te vayas. Después que te vayas de este mundo, después de la muerte. Recuerda que es mejor entrar en la vida manco, es mejor entrar a la vida cojo, es mejor entrar a la vida tuerto que irte para el infierno con dos manos, con dos pies y con dos ojos. Y lo dice alguien que conoce el infierno. Cristo descendió allí. Descendió a los infiernos, dice Pedro. Para pagar con su vida y con su muerte, y con el infierno que bebió, por nuestros pecados. Clamemos en esta mañana, o en esta tarde, Señor, santificado sea tu nombre. Haz verdad en mi vida todo esto que hemos escuchado en esta mañana. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros al mirar las demandas de tu palabra, la altura de estas demandas, con el apóstol Pablo exclamamos, Señor, y para esto, ¿quién es suficiente? Oh Dios, nosotros no confiamos de ninguna manera en nuestro crédito personal y en nuestros méritos personales, sino en aquel que entregó su vida por la nuestra, que derramó su sangre por la nuestra, que murió por nosotros, para justificarnos y limpiarnos de todo pecado. Oh Padre, te pedimos perdón porque no hemos llenado las demandas de tu palabra de ser santo como tú eres santo y de santificar tu nombre. Porque hemos corrido no por el camino estrecho, sino por el camino ancho de este mundo. Lávanos, límpianos y perdónanos nuestros pecados. Danos esa gracia que necesitamos, Señor, para poder vivir la vida de gracia. Danos la vida santa para santificar tu nombre. Obra, salvación, regeneración y vida en los que están aquí sin Cristo en esta mañana. Tráeles con cuerda de amor a reconocer su pecado, a confesarlo y a entregarle su vida a Cristo, Señor. Enternece sus corazones. Pues lo rogamos para tu gloria,